UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
No entiendo nada, no sé qué hago aquí, no entiendo cómo cambia mi mundo. ¿Qué ha sido eso que no vi venir? Estaba bien solo hace un segundo.
A veces en la vida, en la radio y en la música, pues suceden acontecimientos maravillosos en estos tiempos extraños, diferentes, convulsos, en los que cada viernes estamos atentos pues a nuevas restricciones o liberaciones en algunos casos. Pero este viernes 26 de febrero es un día especial para nuestro invitado de hoy y también para los amantes de la música, porque tenemos nuevo disco, nuevo trabajo e inmediato lanzamiento del trabajo del músico, pianista, cantante alicantino, nacido en Alicante, Luis Prado. Y le damos la bienvenida a la Radio UMH en un día que para ti seguro, Luis, debe ser un gran día, un día muy especial, con una nueva criatura creada por ti que llega para ser escuchada por todos. Bienvenido a la radio de la Universidad Miguel Hernández. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí encantado, encantado.
¿Cómo te sientes hoy, un 26 de febrero, en ese día en el que, bueno, es... un parto que ha llevado mucho tiempo de trabajo y dijéramos de embarazo? ¿Cómo es este día para ti?
Sí, ha venido con retraso, sí, pero no, muy bien, muy bien. Todos los discos que sacáis, eso te lo dirá todo el mundo, son un son un parto, son largos, son nunca lo acabas de ver completo, pero en este caso es cierto que ha habido más complicación. Yo al estar viviendo en Valencia y grabar el disco en Madrid con José Nortes, uh-huh, en sus estudios, pues todo lo de la pandemia no lo ha facilitado.
No, por eso no. En estos tiempos tan raros que vivimos y de alguna manera pues sufrimos, da mucha alegría pues tener, como tú dices, esta nueva criatura, este nuevo disco, que además tiene un título muy adecuado en estos tiempos y más por lo que estás comentando, que llega con retraso, que tú vives en Valencia, que había que grabar en Madrid, que nos pilló ese 13 de marzo con todo ese confinamiento, y por eso yo creo que por eso nos lo vas a contar tú, el tsunami emocional. ¿Cómo ha sido su creación con tanta pandemia, confinamiento, mascarilla y esta nueva vida, que en algunos casos no nos gusta tanto, que tenemos? Cuéntanos, háblanos de tu tsunami emocional.
Bueno, pues es cierto que gran parte de, yo diría que un, no sé, que tres cuartas partes del disco, las canciones ya las tenía hechas. Otra cosa es grabadas y orquestadas y tal, pero hechas, estaban hechas antes de todo esto que se nos ha venido encima. Uh-huh. Es cierto que luego con el parón yo empecé a pensar que me faltaba algún otro tipo de canción. Entonces hubo algunas que surgieron un poco más tarde y quizá vino bien para organizar ideas, para porque en el confinamiento más severo yo realmente no hice nada, pero ni compuse ni nada. Yo me olvidé de que tenía un disco, me dediqué a tocar la guitarra en casa, el piano, y ya está. Y luego, cuando se empezó a abrir la cosa, yo dije, ostras, si yo estaba grabando un disco. Entonces, bueno, le tuve que echar ahí horas, pero bueno, creo que al final, en cierto modo, ha ayudado, toda esa pausa ayudó a que el disco, yo creo que fuera más completo.
Uh-huh. Más intimista, quizá, que vamos a encontrar en este nuevo trabajo de Luis Prado.
Ah, pues yo es que como voy por canciones, es decir, que se me hace raro explicar como en un par de frases por dónde va un disco, pero
pues
bueno,
lo explicas por canciones.
sí, eso se me da mejor. Sí, bueno, pues hay un poco, no sé, yo las llamo mini ópera rock a mis canciones, porque hay algunas que son, no sé, muy teatrales o como si te contaran una medio película y tienen algo así de teatral. Pero uh-huh, sí, ahí me ha quedado un disco intensito, yo creo.
Uh-huh. Bueno, tú la verdad es que cuentas esa parte peliculera, pero porque tú también has trabajado en muchas ocasiones o en alguna por hacer temas para películas. Así que yo sí, creo que lo llevas ahí un poco dentro, ¿no? Esa parte musical e interpretativa.
Sí, es más, es más por, yo creo que todo eso me viene de los musicales. Uh-huh. De que yo eran un poco mi uno de mis referentes cuando yo empezaba. Uh-huh. De crío, o sea, que me tragaba todas esas cosas tipo Jesucristo Superstar o incluso Evita o yo que sé, Old That Jazz, todas esas cosas las vi muy bastante de crío y yo creo que siempre hay un pozo de eso por ahí.
Uh-huh. Hemos escuchado al inicio de esta introducción para la entrevista el tema Me Río, pero a mí me encantaría que hay un tema que se llama El Fin del Mundo Es Ya. Yo no sé si la tenías, era de los temas que tenías escritos antes o después de la pandemia, aunque no surgió durante porque dices que solo tocabas la guitarra. ¿Qué pasa con esta canción? Que también vamos a tener ocasión, la vamos a escuchar ahora y nos respondes enseguida.
Se ha informado con Ana Blanco y su peinado que esto se acaba, que el fin del mundo es ya. Hago una lista, un inventario con lo que antojo innecesario. los compromisos del calendario, los intereses hipotecarios, los tertulianos de la conspiración. Oh, oh. 20 ediciones de Gran Hermano, las obsesiones, Café Quijano, el Disney Channel, todos los talent shows. Y todo ese ruido se va apagando, toda la gente, todos pensando, solo unas horas y todo acabará. Y de repente llega el pinchazo, una mirada, leve zarpazo, y sin quererlo llega como en un flash. Todos los sitios a los que fuimos, lo que cantamos, lo que reímos, lo que jugamos, hasta no poder más. Oh, oh, oh. Las fantasías de adolescencia, las sensaciones, las experiencias de las canciones, todo eso que el telediario nos ha informado con Ana Blanco y su peinado, que esto se acaba, que el fin del mundo es ya.
Pues como casi todas las canciones, yo empiezo por la música, yo voy haciendo y tenía, y ese tipo de esa melodía con la que empieza no se me iba, y quería hacer algo chulo con ella, pero me llevó mucho tiempo. Lo que pasa es que existe una canción de David Bowie que se llama Five Years, uh-huh. que la canción empieza diciendo, pues ha llegado un chico y nos ha dicho que... El chico de las noticias ha dicho que en 5 años se va a acabar el mundo. Entonces él comienza empiezan a sucederse imágenes raras, la gente se vuelve loca. Y entonces ese fue un poco el punto de partida para la idea, ¿no? Entonces yo hice mi propio fin del mundo.
Con Ana Blanco. Entonces, y los claro, informativos y su sí. pelo, y su pelo que no cambia en años y años.
Y su perenne pelo. Entonces... dije, pues aquí, entonces me imaginé cómo sería un fin del mundo aquí y lo tendría que dar Ana Blanco. Uh-huh. Entonces digamos que el personaje de la canción, pues al principio, dice, pues se lo toma con pragmatismo un poco alarmante, ¿no? Que dice, mira, es el fin del mundo, pues fíjate, por lo menos nos libramos de ciertas cosas ya por las que no hay que volver a pasar. Uh-huh. Lo que pasa es que en la segunda parte de la canción... le da un pinchacito y ya entonces empieza a pasar por su mente todo lo chulo, ¿no? que ha vivido. Es una canción así muy... es un carrusel, es un tsunami de emociones.
Es un poco lo que es tu trabajo. ¿Qué harías tú, Luis, si fuera realmente, que esperemos que no, el fin del mundo?
Ah, pues ni idea.
Yo, te pillaría yo tocando la guitarra o el piano,
sí,
¿verdad?
Sí, eso te iba a decir. Digo, bueno, pues nada, pues voy a ir tocando y ya me avisarán.
¿Estás contento y satisfecho o eres de los que termina un trabajo y empieza a pensar lo que podías haber hecho, lo que se podía haber cambiado?
Ahora bien. Antes, menos. Pero no, yo mientras hago un disco no lo veo, me cuesta mucho verlo claro, me cuesta mucho ver claras las letras, los arreglos, el sonido, es decir, mientras lo hago mal, pero como ha pasado ya un tiempo desde que lo mandamos ya a masterizar y todo esto, entonces ese mes ahí que pasa o ese mes y medio viene muy bien para uh-huh. ya verlo con distancia y ver qué es lo que hay, que está muy bien. Y además es porque empiezas a tener el feedback de la gente. Uh-huh. Porque tú, mientras lo estás haciendo, estás tú solo ahí con el productor tocando tal y muchas veces dices, joder, esto no sé si es lo que como quería yo que sonara o la letra no sé si es buena o es una chorrada. O entonces hay un momento en el que necesitas ya un poco la que intervenga la otra parte. Uh-huh. Pero sí, ahora muy bien, ahora muy bien.
¿Eres tu peor o tu mejor crítico, además del productor, no sé si en esa cadena de montaje emocional, sentimental y que tanto ponéis de vosotros mismos, los cantantes, los artistas, confías siempre en alguien o eres de los que te las guardas todas para ti y dices, si es un éxito, es un error, va a ser todo responsabilidad mía?
Bueno, en realidad sí, es que aquí hay mucha responsabilidad mía por eso, porque estoy yo haciendo las canciones, tocando todos los instrumentos, haciendo los arreglos y luego entonces me viene, hombre, si no tuviera la figura del productor, en este caso José Nortes, que es el que me funciona de oído externo, uh-huh, ya me volvería loco del todo, seguro que al final no sacaría nada. Uh-huh. Pero sí, esa figura viene muy bien, aparte de todo lo de mezclarlo todo y tal, pero aún así tú no, o sea, hay veces que eso, que hasta que no llega un poco la respuesta de gente que no está metida en la música, porque los músicos también somos un poco, a veces oímos cosas que dicen, no, es que esto se oye fatal y alguien te dice, pues yo no noto nada. Uh-huh. O sea, tú le estás dando importancia a unas cosas que igual no tienen tanta.
Uh-huh. Luis Prado es músico, pero yo digo lo de músicos, pero de los de verdad, porque tú eres pianista, pones la voz. Iniciaste tu carrera musical, para los que en esta entrevista pues te descubran o no te conozcan tanto, con The Flauters en 1995 y después pues fundaste Señor Mostaza. Y si echas la vista atrás, Luis, ¿qué te hace pues cambiar de género, de temáticas? Pues la edad, la individualidad. ¿Cómo es esa evolución de que, bueno, yo creo que ahí impregna mucho el hecho de que cumplamos años, quizás, y las vivencias nuevas?
Ah, bueno, sí, hay una parte. De todas formas, luego, no te creas que, o sea, te esas cosas te las inventas. Es decir, a mí me ha ocurrido describir en una canción ciertos sentimientos o situaciones por las que yo en concreto no había pasado y luego pasar. Es decir, pero bueno, también porque te nutres de también de todo lo que te rodea y tal. Hombre, las canciones sobre el paso del tiempo supongo que salen mejor ahora, pero luego también me doy cuenta que el señor Mostaza hizo una que se llamaba Himno Pop para usted, que uh-huh, ya empezaba a vislumbrar el tema de que te conviertes en un señor, y esa la hice hace ya 13 años. Uh-huh. Yo creo que lo que cambió más es que conseguí en The Flauters, me costaba un poco, y con Señor Mostaza empecé a conseguir meter el más el humor o la ironía en las canciones. Uh-huh. Que no todo fuera en un registro tan, no sé, tan dramático o tan... Y eso me abrió una vía para hablar de un sinfín de cosas. Uh-huh. Sobre todo para hablar, yo qué sé, es una canción sobre las películas de Garci, que creo... que creo que soy el único que tiene ese récord en el pop español.
¿Te sientes más cómodo, aunque luego al final si ruedas vas con a lo mejor con más músicos, pero ¿cómo te sientes ahora, en este momento, pues más con una banda como las tenías o tú de manera individual como Luis Prado?
Bueno, lo
todo tiene una evolución.
Sí, pero en nuestro caso, sí, es cierto, había una pequeña parte de evolución, de decir, ostras, a veces me apetece llevar una canción que no tenga por qué ser llevada al directo o que haya, digamos, un papel para todos. Pero en nuestro caso, mi evolución a ir ya más solo fue también mucho, mucho debido a las agendas, porque todos mis compañeros en Señor Mostaza, se dedican también les requieren también para un montón de proyectos. Es uh-huh, decir, por ejemplo, el batería está con Quique González, el bajista está con Fito, el guitarrista Paco Tamarit está con la Casa Azul. Uh-huh. Entonces, bueno, al señor Mostaza en ese sentido no era es menos rentable que ese tipo de trabajo. Yo también he estado con Miguel Ríos y con...
Entonces, eso íbamos a hablar ahora. Bueno, Quique González... Pues,
claro, todo. Todo eso se junta, ¿no?
Sí.
O sea, hay un momento que es muy complicado...
Las agendas.
Claro. Entonces, bueno, para mí también en ese sentido era un poco liberador decir, bueno, pues nada, yo voy un poco ya a mi bola y ya está.
Uh-huh. Quique González está, que el otro día también le pedimos entrevista, porque ha dicho esa colaboración también con Mikel Erentxun, con ese magnífico Intacto que le ha quedado. Y bueno, tu compañero de señor Mostaza estará ahora mismo con él encerrado en el estudio porque están grabando. Y
claro.
Luis, has girado, rodado, tocado y te has subido a los escenarios con algunos músicos muy grandes del panorama español. Ahora estabas comentando lo de Quique González, lo de Fito, pero tú has estado con M. Clan, con Sole Jiménez, también con Fito, y bueno, y con nuestro querido honoris causa de la Universidad Miguel Hernández, con Miguel Ríos, porque nosotros aquí en la Universidad Miguel Hernández podemos presumir que tenemos una escuela de rock y tenemos de honoris a Miguel Ríos y también al grande de Joan Manuel Serrat. Y nos encantaría que nos dijeras, Luis, ¿qué es lo que escuchas tú y con quién te gustaría trabajar? Que ya has trabajado con algunos muy grandes y aún no lo has hecho.
No me importaría hacer algunos conciertos con los Rolling Stones.
Porque bueno,
la verdad es que no sé si se va a dar el caso. Pero yo las canciones me las sé, ¿eh?
Sí, yo también. Yo si quieres voy y hago los coros y sería... Bueno, eso es muy grande, la verdad es que sí. Yo también soy muy,
papel,
muy
pero...
fan de los Rolling. Y tú con lo buen músico que eres, la verdad es que estarías a la altura. La verdad es que sí, Luis. ¿Y con quién más? ¿O te quedas si ya fuera el sueño de tu vida los Rolling, te quedabas con ellos?
Yo me quedaba ahí... Bueno, a ver, con Paul McCartney, aunque fuera tocando la pandereta, pues igual también me iba. No, pero es que yo creo que aquí en... es que en ese sentido, es como que he podido escoger con... Uh-huh.
¿Con quién trabajar o con quién colaborar?
Sí, porque yo... Sí, en cierto sentido, como digamos la mitad de mi vida laboral también estoy dando clases en conservatorio, entonces no he tenido tanta urgencia de decir, bueno, tengo que ir de gira sí o sí porque tengo que comer. Entonces, en ese sentido, yo he podido escoger y claro, ha estado muy guay tocar con gente o con Ariel Roth y Alejo en Tequila, uh-huh. Que es gente que a mí vamos, yo en el instituto era, aunque ellos ya no existían, pero yo era súper fan de Tequila.
Era la banda sonora de tu vida, ¿verdad? Y estar ahí luego
sí,
con ellos...
Que, claro, igual que el Rock and Ríos, que de crío, me empapé muchísimo del Rock and Ríos.
Esa gira tan espectacular que en España fue todo un boom, porque fue la gran gira del rock de los primeros inicios en el 80 y pico. Con ese Rock and Ríos.
Sí, la dieron por la 1 y todo el concierto.
Sí, sí, y de telonera a Luz Casal.
Sí, bueno, eso fue el año siguiente, con Luz Casal y Leño, la del Rock de una noche de verano.
Sí, también, exactamente.
Sí, sí, pero bueno, que también es un discazo y, o sea, que luego ha estado muy guay poder aportar tú luego en directo a todos esos temas que llevas incrustados en el cerebro.
Uh-huh.
Y además muy bien, porque con todos con Miguel siempre hemos hecho muy buena química y el productor de mi disco también es como su director musical, digamos, José Nortes,
uh-huh.
que es el guitarra. Entonces hemos hecho un buen trío ahí.
Luis, como tú bien dices, eres profesor en el conservatorio, impartes clases en el conservatorio. ¿Cómo empezaste tú a amar la música? Que ya nos has dicho un poco pues esa pasión tuya por los musicales. En tu caso, yo creo que el instrumento que te identifica es el piano. Y no sé si fueron un poco tus padres. Y a mí me encantaría que para nuestros oyentes pues que tienen hijos o esa afición, que siempre han querido realizar o tocar un instrumento y nunca lo han hecho. ¿Qué te ha aportado a ti la música y los instrumentos? ¿Qué le aportan a la vida? Porque para mí, lo digo siempre, otro día hablaba con Miguel Ángel de Santero, que también está en tu propia en la compañía en la que tú estás. Y bueno, la música fue mucho de nuestra terapia en el confinamiento. Nos ayudó, nos acompañó en el teletrabajo, en la cocina, en las miles de horas que pasamos allí encerrados. Y a mí me encantaría que comentases un poco, pues, qué te aporta a ti la música y si entenderías tu vida sin ella, porque desde muy pequeñito seguro que has estado unido a ella.
Sí, o sea, yo para te iba a decir, para esta pregunta yo soy muy malo porque yo llevo con la música casi desde que tengo uso de razón. Es decir, entonces, yo a veces peco de al hablar con gente, igual no ser muy apasionado con esto porque a veces para mí cuando me hablan de la música es como si me hablasen del lenguaje o de es como... ¿Qué te ha aportado el lenguaje? Dice, coño, es que sin lenguaje no voy a ningún lado.
Ya, pues, si la música tampoco. Parecido.
Claro, es que yo lo llevo ya de serie. O sea, no, no es que hubiera un momento en que dijera, me voy a aficionar un poco a esto, sino que es que desde que era crío me puse ahí con un piano, estuve tocando y siempre... En mi caso, claro, es toda mi vida vinculada. Casi todos mis amigos, todo mi mundo laboral, todo... nace un poco de ahí. O sea, yo casi siempre le doy el valor de socializar, fíjate, aparte de evadirte, porque claro, tú te puedes evadir. Es cierto, yo en el confinamiento cuando veía gente que decía, es que no puedo más, tengo que salir, y yo decía, joder, pues yo estoy aquí,
encantado,
la guitarra en mi casa. O sea, claro, que eso desde el punto egoísta, ¿no? Un poco sabiendo que hay una situación dramática, pero en lo que se refiere a tener que estar tú en tu casa y ya está, a mí, en ese sentido, claro, si ahí me hubieras quitado la guitarra y el piano, hubiéramos tenido un problema.
Sí.
Un problema serio entonces, que supongo que es como se sentía mucha gente.
Que la habían quitado a la calle o determinadas relaciones, etcétera.
No, claro, a mí se me van las horas ahí, o sea, se me van. Es decir, si digamos que, claro, a mí sí es un caso un poco extremo porque a mí ahora si me quitas la música yo sería otra persona diferente, la que te está hablando. Pero bueno, yo no le veo cosas negativas, la verdad, es todo ventajas.
Sí, es precioso sí, tener una afición.
Es cierto que es algo que a veces tiene que llegar cuando apetezca, porque hay veces, es decir, que hay veces que los padres pueden tener más ilusión que los hijos por aprender música. Y yo creo que a veces se cometen errores y yo a veces lo veo en tus
alumnos
también. Claro, que pero bueno, yo también es que doy clase de una asignatura un poco peculiar, porque es... Yo enseño piano a los alumnos que no estudian piano, sino que estudian otro instrumento, estudian cualquier otro instrumento. Entonces, es un poco más loco todo, ¿no? O sea, yo lo adapto mucho a canciones que ellos quieren tocar, es decir, no imparto piano clásico.
A mí me encantaría que, bueno, ahora se habla tanto de las vacunas, de qué es la esperanza para terminar o plantarle cara a esta pandemia. En ese drama que has dicho tú esa palabra en esta última respuesta, ese drama de los espectáculos, de los conciertos en directos, de la adaptación y readaptación de todos, ¿cómo lo vives tú? Aunque sí que sabemos que tú te dedicas también al conservatorio, a otros temas, pero entre los compañeros... parece que hay un poco de esperanza en conciertos más adaptados, con más distancia, con mascarillas, serán otros conciertos, pero tú te sientes esperanzado de alguna manera a seguir que podamos todos disfrutando y sintiendo la música en directo.
Ah, yo creo que sí, vamos, yo estoy convencido de que sí, yo ahí no tengo duda de que en algún momento, otra cosa es cuánto se dilate ese momento. Es cierto que los conciertos de ahora yo los considero como de transición, y es muy raro, o sea, yo creo que
de entrenamiento,
sí, que nadie se siente demasiado a gusto con eso, el artista que ve así un agente con mascarilla a distancia, pero claro, son aparte de que bueno, pueden tener su punto como espectador. Yo creo que el que está arriba en ese sentido lo sufre más porque no porque ve algo muy raro desde el escenario, pero son necesarios, porque además después eso la gente tiene que comer y es decir, yo en mi caso, vale, he estado dando clase, bueno, la mitad, yo he perdido la mitad de mis ingresos, pero claro, hay gente que ha perdido casi todo. Y aunque bueno, es cierto que también se están dando ayudas, algo que ya que eso también está bien saberlo, pero yo creo que llegarán seguro, o sea, que vamos, yo esto considero que otra cosa es que sí, que no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que se vuelvan a hacer conciertos más o menos como lo que conocemos por concierto. Pero sí, todo lo que se pueda ir haciendo ya, pues está bien. Yo es cierto que he preferido esperar un poco porque me costaba pensar en conciertos así como a mitad de aforo y tal, pero bueno, pero yo veo lógico que los hay. Igual el mes que viene digo, venga, pues voy a hacer uno ya, que ya toca.
Que quiero compartir este tsunami emocional, no podemos perder de vista que hoy es 26 de febrero, que sale tu trabajo a la luz, y a mí me encantaría, como última pregunta, bueno, pues agradecerte que hayas estado con nosotros en la radio UMH, pero sobre todo porque animas desde la magia de la radio de la Universidad Miguel Hernández, a que nadie se pueda perder este tsunami emocional.
Ah, que te refieres a que, ¿por qué animaría a la gente a...?
Sí, sí, sí. Hoy en este 26 de febrero que sale a la luz ese trabajo tuyo.
Pues estoy convencido de que de las 12 canciones, no solo una, sino más de una, de algún modo les va a parecer que está hablando de... te va a parecer que está hablando de ti, o de ti, o de algo que conoces muy bien. Estoy convencido. Y yo creo que lo van a disfrutar y tal vez en algunas sufrir, pero bueno, esto forma parte de los discos.
Bueno, pues como nos vamos a ver identificados, nadie se puede perder ese tsunami emocional. Le damos las gracias a Luis Prado. Algunos lo conoceréis por Señor Mostaza, por Flautes, pero hoy aquí pues es el padre de su nuevo trabajo que se publica hoy, este 26 de febrero. Nadie se lo puede perder, el tsunami emocional. Te damos un abrazo grande y esperamos pues que la pandemia te permita girar con tu trabajo y llegar a todo tu público. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio UMH, Luis.
Nada, gracias a vosotros.
No entiendo nada, no sé qué hago aquí. No entiendo cómo cambia mi mundo. ¿Qué ha sido eso que no vi venir? Estaba bien solo hace un segundo. No me lo esperaba. No me molestaba. Pensando que sigo de pie, que todo se arregla, eso quiero creer. Oh, oh. Me han arrojado un nuevo guión, un giro inesperado en la trama. Qué contratiempo, terrible bajón. Pasar de la comedia al drama, ya no recordaba lo mal que funcionaba yo bajo presión. Vivía pensando que todo iba bien y no me di cuenta del choque se acerca. Me río pensando que sigo de pie. Todo se arregla, eso quiero creer. No, no me lo esperaba. Yeah. está cerca. Río pensando que sigo de pie, que todo se arregla. Vivía pensando que todo iba bien y no me di cuenta del choque se acerca. Me río pensando que sigo de pie.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.